Bueno, esto ha sido todo por hoy en el sentido de los discos fundamentales. La verdad que una gran alegría, me gusta, disfruto mucho de esta música, ustedes saben, quiero mantener siempre viva la llama del primer rock argentino y este es el lugar adecuado. Así que feliz. Nos vamos a un momentillo musical y seguimos con el programa. Vamos.
Yo no pretendo que pienses como yo. Y yo tampoco los quiero. Muchos de ustedes no pidieron nacer en este mundo que es frío y cruel. Si por mí fuera, los haría volver y esperar mil años para nacer. A nuestras madres no podemos volver. Ellas dirán, dijo que, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo. Que nacer y vivir y morir, porque las guerras, el hambre y el sufrir, no hay nada más importante. De eso yo me convencí, y es que el que nazca viva en un mundo. Y es que el que nazca viva en un mundo feliz. En una tarde de sol, las margaritas y yo. Que extrañaré, vida, risas y sol. Yo dejo todo porque yo dejo, porque dejo mi niñez.
Pampa y Semedal. Era la tarde de ayer.
Bienvenidos a un nuevo episodio de 31 Minutos, el noticiero más mejor de la televisión. En el día de hoy veremos una serie de interesantes noticias de carácter noticioso, las cuales... ¿Pero qué pasa?
¡Terrícolas! Habla el embajador del planeta Siluris. Hace unos meses luz, hemos sido gravemente ofendidos por su estúpido líder. Por lo tanto, exigimos la entrega inmediata de ese líder para darle una lección. O de lo contrario, destruiremos su planeta.
Lejos de la Tierra, perdidos en el espacio. Estás en provincia.
Quédate acá. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Los miércoles a las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Esta semana aprovecha. Shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros, 3.089 pesos. Y además, este martes 21, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 20 al 26 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Me parece haber visto a Miri Molero, Me parece que Miri Molero se quedó dando vueltas por la nave. Ahí anda Miri Molero, a ver en qué anda, Se viene Miri Molero.
Estoy llamando a Alejandra Costamagna, Monoambiente Molero Telefónico, porque quiero hablar con ella de... Hola, Alejandra Costamagna.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va? Miri Molero acá desde el Monoambiente Molero Telefónico. Te estoy llamando, estás en Santiago de Chile, estamos re internacionales.
Estoy en Santiago de Chile, sí.
¿En qué barrio?
Comunicándome con ustedes.
¿En qué barrio estás?
En Ñuñoa, no sé si conoces.
Sí, hace mucho, no me acuerdo de todos los barrios, pero me encantó Santiago.
Sí, bueno, hay ahora un, como allá, tal como allá, también un frío un poco, que se agradece que haya un poquitito de cambio de paisaje, pero falta la lluvia.
Ah, mirá vos. Bueno, yo estuve leyendo tu novela, ¿Dónde puedo dejarlo? Es una novela que trata, desde el punto de vista de Manu, la historia de dos mujeres, que son Manu y Mara.
Mara.
Y Mara tiene una particularidad, que es que ella, a principio de la democracia, en Chile, a principio de los 90... O digamos, hay una fecha clave que es un almuerzo, cena que ellas tienen, ¿no? Que comen un 29 de diciembre de 1989, se juntan a almorzar y esa es la última vez que se ven porque van a entrar en la clandestinidad. Y yo lo que quería pedirte, Alejandra, es porque estuve buscando mucho, leyendo, poniéndome como a tono con la historia contemporánea chilena, y el tema es que, claro, América Latina tiene temporalidades políticas muy diferentes, entonces uno piensa en los 90 y en Argentina nada que ver, y uno piensa por qué en el 89 una persona, cuando está por volver a la democracia, pasa a la clandestinidad, digamos, ¿cómo es el Chile de esos años?
Sí, mira, gracias por la pregunta, porque hay algo que sí, que difiere ligeramente entre nuestros países que tuvieron en el Cono Sur las dictaduras, algunas más largas que otras, bueno, en fin, ahí hay como pequeñas diferencias, pero en el fondo hay algo de esos procesos de transición a una democracia que tuvieron... A mí me parece distintas repercusiones aún estando todavía en democracia. En el caso de Chile, que se produce las elecciones por las que finalmente se va Pinochet, pero queda ahí un cierto enclave autoritario, quedan ciertos pactos en esa transición, en el inicio, en que hay una especie de época limbo. La transición es una transición craquelada en que hay restos todavía muy presentes en distintas formas. Es como si el tiempo fantasmal de la dictadura todavía perdurara por unos años. Por ejemplo, en esta democracia tutelada, Pinochet queda como senador vitalicio,
claro,
como comandante en jefe del ejército. Hay, creo, una frase que fue muy clave también esos años, que fue: vamos a hacer justicia en la medida de lo posible. Y eso generó, claro, un cierto aire de impunidad que la volvió, como digo, con esa especie de temple de época fantasmal que todavía estaba con estas huellas de la dictadura ahí imperando.
Vos sabés que, Alejandra, este clima de época que vos describís parece ser como la Argentina actual, donde se empezaron a olvidar determinados pactos, ¿no?, democráticos, pero en la Argentina del 84 es la Argentina del juicio ejemplar a las juntas.
Exacto,
o sea, es una diferencia enorme con el resto del continente y en el mundo también.
Totalmente.
Y eso divide las aguas. Dice, esto no. El pacto democrático es de acá para acá. Entonces, todo eso no se discute. En cambio, ese es el limbo, sin esa justicia ejemplar, ese es el limbo que vos describís, el que queda, donde todo es opinable.
Acá eso no ocurrió y bueno, creo que eso entonces generó también incluso que decir por hasta los años 90 tirados hacia el final de los 90, decir dictadura todavía incomodaba a algunos. Y era el régimen dictatorial, se usaban ciertos eufemismos, ¿no? Bueno, y claro, lo que está pasando en Argentina hoy, desgraciadamente lo que está pasando, que vamos hacia allá también en Chile, es como si, Patricio Prón decía el otro día, es como si la historia tiene ciertas rimas, ¿no? Y hay algo que sigue rimando ahí, ¿no? Que el pasado se empieza a parecer un poco al presente y bueno, ahí estamos.
Bueno, entonces ese era el contexto. ¿Y en dónde puedo dejarlo? Estamos hablando de la novela que publicó Alejandra Costamagna en Anagrama, Narrativas Hispánicas. Hay un personaje que es Mara, que pasa la clandestinidad en En diciembre, el 29 de diciembre de 1989, la ver a la amiga, no la ve más, desaparece, y uno queda medio desorientado también, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a este personaje, que está inspirado en una persona de la vida real, por lo que estoy investigando, y porque además vos le ponés dedicatorias en todos lados, también en una novela anterior, se la dedicás a Miska? Y digo, ¿cuál es la situación de esta persona, de este personaje, para comprenderlo, de que justo cuando viene la democracia se va?
Sí, mira, claro, yo diría que la novela tiene varios impulsos, ¿no? Y uno de los primeros impulsos fue la chispa que estaba ahí, que me rondaba, de una amiga de adolescencia que durante la dictadura se vio involucrada en algunas actividades de resistencia a la dictadura y debió pasar a la clandestinidad. Y luego entonces ella, claro, se va antes de que llegue la democracia, pero queda ahí una marca, un registro, y a mí lo que me interesaba en realidad de esa experiencia era observarla desde el lado de quienes experimentan la ausencia. Cuando se produce una ausencia de ese tipo, una desaparición, ¿qué pasa con los que se quedan? ¿Cómo se narra ese vacío, esa ausencia? ¿Cómo se le pone palabras a lo que no está? Y ahí entonces, claro, empezó a crecer hacia otros lados la novela, fue desviándose de alguna forma hacia el cómo los que se quedan construyen ciertas estrategias para que la ausente siga presente, no para llenar el vacío, sino más bien para lidiar con eso desaparecido que empieza a constituir también parte de nosotros, ¿no?, de los que nos quedamos.
A mí me dio la sensación de esa progresión que vos contás, las estrategias, porque la primera parte está contado en segunda persona, ¿no? Como cuando vos hablás y contás algo, así, el domingo hicimos esto, fuimos a tal lugar, se lo estás diciendo a otra persona, es un no directo. Sí. Exactamente, Manu le habla a Mara. En la segunda parte hay una mayor distancia, y en la última parte de la novela es como si espiáramos la vida de Mara, claro. Pero siempre desde el hombro de Manu, pienso yo, que es una imaginación porque no hay un contacto. Sí. Y a mí lo que me dio mucha impresión, vos me dirás, es cómo en la novela, estamos hablando de dónde puedo dejarlo, como en la novela parece Manu la que quedó, la que está presa de esa ausencia y ese recuerdo, claro. Y se muestra a Mara como no mirando para atrás.
Claro, mira, qué bonito el apunte visual que haces, porque yo creo que entre las dos amigas hay una amistad ahí tan simbiótica, esas amistades que parten desde los periodos formativos, ¿no?, de la adolescencia, que en el fondo la huida de una de ellas deja una esquirla casi tan grande en la que se va como en la que se queda, ¿no? Hay un vacío que se produce ahí en ambas, que se vuelve una especie de espejo, y en ese espejo ambas llevan un poco de la otra. La que se va especula, la que se queda digamos, pues es una zona, como digo, también medio desfigurada, imaginaria, y que la que se va adopta como segundo nombre el nombre de la amiga que se queda. Y la que se queda, a su vez, empieza a sustituir de algún modo a la que se fue en el entorno familiar. Entonces hay algo ahí doblemente especular en el sentido especulativo de lo que pudo haber pasado en el verbo, pero también especular en el adjetivo relativo al espejo, ¿no? Como que una está, es una relación especular en la que ambas se ven reflejadas una en la otra, y entonces empiezan a vivir vidas paralelas, vidas imaginarias. Por eso en la novela también es tan importante para mí la imaginación ahí, que la grafico en la figura de una cabra que está, una cabra blanca que está en un altillo, ¿no?, en un desván comiendo pasto, que es una imagen de Mary Russell, una poeta norteamericana que cita a su vez a Emily Dickinson, ¿no? Y dice que Emily Dickinson decía que un sobrino que tenía era tan imaginativo que había inventado que había una cabra en el desván de su casa, etcétera. Y para ella eso era la imaginación. La imaginación es hacer posible eso que queremos que sea posible, ¿no? O que imaginamos, que proyectamos. Entonces, claro, iba por ahí un poco la relación entre las dos. Se transforman, las dos empiezan a formar una unidad que se sostiene en el vínculo afectivo y al mismo tiempo potenciado por la ausencia que dispara
la esta especulación,
esta conjetura, la imaginación. Yo no lo cierro, yo creo que la tercera parte, que es este podría ser que, ese tiempo de conjetura, efectivamente podría ser. Podría ser que no también, pero podría ser que sí. Si las palabras lo narran, es como darle también un cierto estatuto de verdad, de posibilidad a la escritura.
Es muy bonito eso, porque claro, es verdad, es como una Manu que se imagina el mejor escenario posible para la otra.
Claro.
Es imaginarse la vida, una posibilidad, una posible vida, ¿no? Alejandra, una cosa que me encantó de la novela, pero que son como los bombones de una cajita de bombones, ¿no? Que uno agarra uno, son las palabritas del diccionario. Pero porque, viste, la verdad que en general a mí me molesta cuando se hace eso, porque es al divino botón. Pero en tu caso, me pareció hermoso el trabajo que hiciste, porque en algunos casos son coloquiales que para nosotros es común, como chamuyo, por ejemplo, pero porque somos argentinos.
Claro.
Pero, por ejemplo, la palabra marétalo, que me enamoré perdidamente de esa palabra, porque hay un montón de cosas que ya tienen una palabra que las describe. Un significante claro. asignado por parte del diccionario, pero que desconocemos. ¿Quiere decir que es marétalo?
Claro. Bueno, claro, marétalo es parte de... Hay variedad dentro del diccionario. Yo fui armando una especie de mundo paralelo, dado que precisamente mi dilema era cómo se le pone palabras al vacío. Y en parte las palabras del diccionario me funcionaban como una especie de insectario que está ahí congelado y que no alcanzaba a dar cuenta de lo que quiero, de cómo se habla de lo ausente. Entonces empecé, claro, en ese sentido, a inventarme un propio léxico para hablar de esto. Y hay palabras que corresponden a definiciones propias del diccionario, a veces en su segunda acepción, no en la primera, a veces ligeramente distorsionadas, y otras ya directamente como parte de mi imaginación, pero ¿por qué no? ¿No? Que podrían existir en este diccionario paralelo. Y marétalo es una de ellas. Marétalo en realidad es una mezcla de sonidos. Esa palabra se me formuló como...
Divina.
Como algo que no... Sí, que en realidad hay algo de un color ahí, hay algo de un sentimiento, pero que... No tiene como un atributo ya definido.
Vos decís que es como el ojo en compota.
Sí, claro. Es como, o sea, porque está vinculado con eso morado, con eso amoratado.
Exacto.
Pero que también es un color que pueden tener algunos árboles también en determinado momento.
Claro, porque ya después lo tomás como sinécdoque que del color.
Claro.
Porque dice, en otra parte, en la página 154, que lo tengo muy marcada en la novela, dice, alrededor crecen flores color marétalo. Y me encantó, porque claro. Yo digo, mirá cómo usa la palabra, del compota, porque yo ya estoy aprendiendo Costa Magna, ¿viste? Español, la variedad Costa Magna, y entonces ahora, ahora me va a quedar el marétalo, yo me lo voy a adoptar. Y el que quiere que me entienda, me entiende, y el que no, no me importa, ¿viste? Así que así Total. Estamos. Bueno, Alejandra, sí.
No, que pones a prueba también al interlocutor. Cuando le dices, era color marétalo, y el otro te dice, ah, sí, qué bello.
¿Viste? Bueno, ¿listo? Muy bien, ¿no?
Se imprime marétalo. La palabra.
Encima que vos sabes, el violeta es mi color preferido. Y el marétalo vendría a ser como una variación más... Mirá, yo ya te hablo como que lo conozco el color, ¿viste?
Claro, exacto. Porque... Claro, hay algo de marétalo, también hay algo de pétalo en marétalo.
También, es verdad.
Claro.
Pero bueno, Alejandra Costa Magna, ha sido un placer enorme. Estuvimos hablando con ella de dónde puedo dejarlo, o dónde puedo dejarlo. Yo le pongo un acento medio de interrogación,
sí.
Porque está acentuado dónde, ¿no? ¿Dónde puedo dejarlo?
Exacto, sí. Sí, es una... Claro, es una pregunta interna, ¿no?
Claro.
Muchos me preguntan dónde puedo dejar qué, y me parece que ahí es cada cual pensará en lo
con,
que la,
¿qué hago
la,
con
la obsesión
todo esto,
la persigue,
¿viste?
¿No?
¿Qué hago con todo Exacto. esto? Sí, ¿qué hago con Exacto. todo esto? Sí, claro. Sí, claramente.
Sí.
Su novela
sí.
publicada por Anagrama Narrativas Hispánicas. Alejandra, un placer súper marétalo. Hablar con vos.
Me encantó. Buenísimo. Muy marétalo este vínculo, me encantó.
Abrazo.
Te mando un fuerte abrazo.
Chao, chao.
¿Será que soy mala? Tendrán razón tus amigos necios y todos los hombres a los que nunca que
digo, toma así con un libro. Es decir, que se viene el momento de lectura, el segmento de Diego Tomasi. ¿Qué nos va a leer esta vez? Nadie lo sabe.
Momento de lectura en Perdidos en el Espacio de la escritora, de la increíble escritora argentina Angélica Gorodischer. Voy a leer de su serie Calpa Imperial, el libro 2, que se llama El Imperio Más Vasto, y en este caso les comparto el comienzo del texto que se llama Y las calles vacías. Dijo el narrador: el emperador dispuso que se fundara una ciudad. Había incontables ciudades en el imperio, ciudades sagradas, ciudades industriales, ciudades guerreras, ciudades prohibidas, sabias, monstruosas, marítimas, en ruinas, escondidas, licenciosas, pujantes, olvidadas, nacientes, malditas, apacibles y peligrosas. Pero el emperador, que era el cuarto de la dinastía de los Kiautonor, era un hombre lascivo y estentorio. Por esos días había comprado en una aldea en el límite con las tierras del sur, y algunos llegaban a decir que nunca sería erigido en una isla en pleno corazón del sur, cosa bastante improbable, esta última por razones que nadie desconoce, una nueva concubina. Contó una ayudante tercera de cámara interior antes de que por infidente le arrancaran los dientes y le cortaran la lengua y la echaran a mendigar en las calles del puerto, que era una muchacha muy joven, muy oscura y muy menuda, y que estaba encerrada en una estancia sin ventanas ni lámparas dentro de un pabellón hexagonal en el jardín de los tres caudillos negros, alimentada solamente con carne de joca salvaje y tallos macerados de rafilia para mantenerla siempre despierta y ardiente. Le creyeron porque nadie la había visto, aunque todos la oían gritar noche a noche y a veces también de día, lo que confirmaba el rumor que ya era leyenda sobre la desmesura del miembro del emperador, y otro rumor que nunca llegó a ser leyenda sobre la pequeñez casi monstruosa de la muchacha. Y el emperador, el cuarto de la dinastía de los Kiautonor, quiso un día dejar en el imperio una huella monumental de esa adquisición que le producía tanto placer, y por eso dispuso que se fundara una ciudad. Llamó a su presencia una mañana de otoño a uno de sus ministros, a cualquiera, porque despreciaba el protocolo y las jerarquías. Le dio la orden, habló un poco de la belleza, no mucho, porque no conocía bien el tema. Se refirió más con gestos que con palabras a la monumentalidad y la imponencia. Despachó al funcionario y se olvidó casi inmediatamente de la ciudad que aún no existía. El funcionario, noble, eficiente, viudo, descreído y envejecido por crisis del mal de Omás, era el ministro de Cultos Aéreos, también temporariamente a cargo de los ritos de la llama desde la muerte tal vez voluntaria de la priestesa. Se llamaba Zenoeb Diaul y no sabía nada de ciudades, de modo que reunió en su despacho a un arquitecto, a un ingeniero, a un escultor, a un geógrafo, a un pintor, a un astrónomo, a un matemático, a un contador, a un general y a un sacerdote, y les encargó la tarea. Para cuando llegara el verano, la ciudad tenía que estar construida, refulgente, admirable y habitada. No detallaremos, dijo el narrador, los trabajos preparatorios, enmarañados e inseguros, como todos los proyectos cuando empiezan a ponerse en marcha, y la lectura de cuyos informes le costó al noble Zenoeb Diaul una exacerbación del mal con crisis cada vez más largas y más frecuentes. Solamente diremos que en la primera mañana del invierno partió la expedición que iba a fundar y construir la ciudad que llevaría el nombre de la concubina pequeña, joven y oscura, quien por otra parte ya había muerto, devorada por la fiebre y las heridas. La larga, aterida procesión de vehículos, animales, hombres y maquinarias salió al amanecer de la capital del imperio y nadie la vio partir, salvo algún mendigo, alguna prostituta y un suicida encaramado en la cúpula de la torre central de la Cámara de Comercio Exterior. El viaje fue penoso, hubo que atravesar tres provincias, una cubierta de nieve, otra castigada por tempestades y otra cada vez más cálida, pasando por 8 ciudades, 25 pueblos y 13 puestos militares. Llegaron finalmente, el 37º día del invierno, al Valle de Look. El lugar no solo era adecuado, sino que era perfecto. Lo era tanto que el noble se prometió recomendar ante el emperador al geógrafo, al astrónomo y al arquitecto para un sitial en sus respectivas academias y una condecoración de por lo menos 3 ojivas. El río Edibu bajaba de los Montes Gemelos con un estruendo que llegaba al valle convertido en un gorgoteo amable y se extendía brillante por la llanura verde dibujando una curva que tocaba los límites del valle. El viento del mar se detenía en las laderas y dejaba caer lluvias tibias, y después salía el sol, que se ponía muy tarde en el extremo abierto, entre 2 ventanas.
Voy a desaparecer por un rato. No te asustes si no me encuentras. Por las mañanas veo todo tan claro. Vimos lo
a lavar toda esa ropa, no te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada. La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer.
ser genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Esta semana aprovecha lavavajillas Sif por 300 mililitros, 1.399 pesos. Y además, este martes 21 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Fíjense al 20 al 26 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Mi tema preferido de Led Zeppelin.
Escalera al cielo.
Que no es escalera al cielo, Siam.
Me caigo y me levanto.
No es escalera al cielo, Siam, basta.
Pero quiero poner ese tema. Ufa. Me quieres cortar las piernas, no puedo creer lo específica que es esta sección. Bueno, Mary, todo tuyo.
Heartbreaker. Led Zeppelin 2. Vengo mucho con Zeppelin 2 porque es un discazo. Es un discazo. Ese, la historia, bueno, es de la letra muy simple. Heartbreaker, que rompe corazones, no es un varón, es una chica. O sea que lo que hacen en la canción es como criticar a una chica que seduce a los chicos y los deja. No, no tiene responsabilidad afectiva. Está en los años, no sé, del 69, qué sé yo, cuando lo escribieron ahí, ya, ellos ya hablaban de responsabilidad afectiva, bueno, se metían con eso en la letra. ¿Qué hay que decir de Heartbreaker? Primero que es un clásico de Zeppelin, es un clásico, así Zeppelin, se te va a ocurrir Hollow Love, se te va a ocurrir este Cashmere, que tiene otra sofisticación, pero en clásico, clásico, Heartbreaker, Moby Dick, se te puede ocurrir también, pero digamos, Heartbreaker es un clásico del grupo funcionando como Zeppelin, ¿no? Y con, digamos, la primera etapa de Zeppelin, que es ese proto heavy metal, ¿no? Ese proto heavy que todavía no está, pero que ellos ya lo hacen. Y lo que tiene de particular Heartbreaker es que entra con un riff maravilloso de Jimmy Page, que tenés la colección de riffs de Jimmy Page, porque es una colección, es una pasada la cantidad de riffs que tiene, que son como hitos musicales Jimmy Page, y que promediando el tema Heartbreaker hacen un parate. Él hace un solo, siempre breve, esto hay que subrayarlo, porque es muy raro, ¿no? En un disco grabado, un solo largo de Jimmy Page. Y cuando él termina el solo, pone en quinta, mete en un acelere, que es una maravilla, y solamente lo pueden ejecutar ellos cuatro. Lo pueden ejecutar porque ahí está John Bonham en la batería, porque ahí está John Paul Jones en el bajo, porque está ahí Jimmy Page en la guitarra y porque está ahí Robert Plant. No hay otra manera de que eso funcione ni fuera de ese grupo, fuera de Zeppelin, Heartbreaker.
Música para camaleones.
Bueno, seguimos con música. Sí. Esto es una maravilla. La trompeta de... Oh. Bueno, vamos a presentar esto como corresponde. Vamos a presentar la música de Ella Fitzgerald, la gran cantante norteamericana, con la trompeta de Louis Armstrong. Esto es una maravilla. Páginas gloriosas de la música que vamos a compartir acá con ustedes. Dream a Little Dream of Me. Temazo. Ella Fitzgerald cantando, Louis Armstrong acompañando, tocando la trompeta. ¿Qué les puedo decir? Disfruten, relajen, disfruten, vamos.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
The
sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me.
Bueno, ¿qué les pareció? Bah. Bueno, volvemos en dos minutos, dale, vamos.
Escucha Provincia.
Hicimos Perdidos en el Espacio. Diego Tomasi, Miri Molero Dan Horowitz, Gonzalo Palacios, Carolina Langer, Javier Moreira, Siam, Guillom. Nos encontramos de aquí a una semana. Hold you in my dreams. Pásenla bien. Someone took you.